24 horas, Radio Nacional de España.
Ventana abierta al mundo en 24 horas cuando son las 23 y 38. Algo se mueve en Sudáfrica. Con la legalización del Congreso Nacional Africano y de otras organizaciones contrarias a la segregación racial, al apartheid, se abre la vía a la negociación. El presidente Frédéric de Klerk se ha comprometido ante el Parlamento de su país a liberar en los próximos días a Nelson Mandela, el dirigente negro que ha permanecido en prisión los últimos 27 años. Estas eran las palabras, solemnes palabras del presidente de Klerk ante la Cámara Sudafricana.
Quiero dejar bien claro que el gobierno tiene la firme decisión de liberar al señor Mandela sin condiciones. El gobierno tomará muy pronto la decisión sobre la fecha de su liberación.
La alegría de la comunidad negra internacional de cualquier color no se ha hecho esperar. Como testimonio, recogemos una vez más los gritos de alegría del obispo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, y sus palabras en las que dice: el muro del apartheid ha caído.
The world of apartheid are falling. Hey!
Alegría desbordante y desbordada. La aplicación de sanciones económicas contra el régimen sudafricano ha dado sus frutos, en opinión de los líderes que se distinguieron por su firmeza en el rechazo de la segregación racial. Sin embargo, otros, como el presidente norteamericano George Bush, ya han expresado su intención de reexaminar con el Congreso la cuestión de las sanciones económicas contra África del Sur. En Europa, los 12 comunitarios han señalado en un comunicado hecho público su esperanza en la nueva vía que se abre para el fin del conflicto. Vamos a recibir ahora información desde Washington de Luz Rodríguez.
George Bush propondrá al Congreso revisar las sanciones contra Sudáfrica a la espera de más acontecimientos en el extremo austral de aquel continente. El presidente de Estados Unidos va a invitar por separado a Nelson Mandela en cuanto sea liberado y al presidente sudafricano de Klerk a la Casa Blanca. Y así lo repitió hoy en el avión que le llevaba de viaje a otro estado de la Unión. Bush señaló que la declaración de de Klerk indica un cambio importante y positivo que hay que seguir, y por eso quizás sea el momento de revisar toda la política exterior, porque él, como presidente de Estados Unidos, no es partidario de añadir más sanciones económicas a Sudáfrica.
Gracias, Luz Rodríguez. El anuncio de la próxima liberación del líder negro Nelson Mandela y la legalización del Congreso Nacional Africano son los pasos definitivos del cambio histórico al que se enfrenta Sudáfrica. José Luis Durante, de la redacción de Internacional, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay que recordar que José Luis Durante estuvo sobre el terreno en Sudáfrica no hace mucho tiempo y por tanto puede hablarnos con conocimiento de causa de esta nueva situación, histórica situación que se abre para el país. ¿Cuáles pueden ser, José Luis, los próximos pasos de este cambio?
Bueno, ha llegado el tiempo de la negociación, dijo el presidente de Klerk al anunciar la próxima liberación del líder negro Nelson Mandela. Y al mismo tiempo ha llegado el periodo más complicado de la historia sudafricana, que comienza ahora, porque las negociaciones para alcanzar una constitución democrática previsiblemente serán duras y con periodos de fuerte violencia. Fuerte violencia.
Ya sabemos que ha habido una dura y larga batalla contra la segregación racial, pero de una forma más precisa, ¿qué es lo que quiere la comunidad negra y cómo ve esas aspiraciones la comunidad blanca?
Pues en este momento, y después de tantos años de lucha, los negros quieren el poder inmediatamente y quieren un hombre, un voto. Son 28 millones sin emancipar aún, que no tienen voto en absoluto. Los blancos, por su parte, quieren mantener sus privilegios, y algo muy grave, tienen miedo, no solamente por su situación económica, sino también porque creen que el país puede desmembrarse, y esto no lo van a permitir. Y además, de Klerk ha dicho que por ahora un hombre, un voto, no. De ahí que pueda haber grandes estallidos de violencia, las negociaciones van a ser duras. Y hay que insistir además en que grandes sectores de la población blanca están muy radicalizados, son verdaderos nazis. Y también los negros, que llevan años luchando. De allí la posibilidad de estallidos de violencia, como digo, de gran violencia, con baños de sangre.
¿Crees que puede hablarse de concesiones mutuas?
Bueno, el hermetismo con el que se ha llevado a cabo el proceso para anunciar la liberación de Mandela hace suponer que ha habido concesiones mutuas ya acordadas previamente, claro. Tanto de Klerk como Mandela pueden acordar aquello que sus respectivas comunidades están dispuestas a aceptar, van hasta ahí, hasta donde se aceptan. Y mientras de Klerk ha tenido que luchar contra el ala más conservadora de su partido, Mandela ha tenido que acallar las voces más duras de sus seguidores.
Has hablado de una situación muy polarizada, de un enfrentamiento radicalizado como fruto precisamente del largo conflicto, de la larga confrontación. ¿Crees que a la hora de ir hacia una constitución democrática pueden encontrarse mediadores eficaces?
Sí, el estado de emergencia continúa. porque el Congreso Nacional Africano aún no ha dicho que renuncia a la lucha armada. Así que la cuestión por ahora parece que tendrá que situarse, si no se ha hecho ya, en negociaciones secretas, en quién deja las armas primero para poder sentarse a negociar. Cumplidas las condiciones de Mandela, es probable también que surja entonces la mediación internacional, como me preguntas. Así que redactar una nueva constitución para blancos y negros, democrática, será un proceso largo, salpicado de imprevistos y, como decía antes, de violencia. Pero, a la larga, no solamente va a pacificar a Sudáfrica, sino también que va a servir para pacificar a toda la región del África Austral, a todos esos varios países que hasta ahora han estado regidos por la violencia.
Gracias, José Luis Durante. Abrimos una nueva dirección informativa con la vista puesta ahora en el este. La unificación alemana se está planteando como una cuestión urgente y prioritaria. Después de la luz verde dada por el líder soviético Gorbachev al proceso de unificación, el ministro de Exteriores, Edward Shevardnadze, acaba de proponer la celebración de un referéndum paneuropeo con la participación de los Estados Unidos y Canadá para determinar el proceso de unificación. Una sesión extraordinaria de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa a celebrarse este mismo año sería un buen marco para las consultas sugeridas por Shevardnadze. Pero vamos a recibir más información ya desde Moscú. Ángel García, buenas noches.
Buenas noches. Shevardnadze ha aprobado, aunque con algunas reservas, el plan por etapas del primer ministro este alemán, Hans Modrow, sobre la unidad alemana. Al mismo tiempo sugiere la posibilidad de consultar a la opinión pública sobre esta cuestión. Para él es importante que no solo los políticos, sino la gente en general puedan decidir el destino del futuro de Europa. Es preciso encontrar un medio de conocer la opinión de la sociedad de la forma más democrática y transparente posible, digamos por un referéndum paneuropeo, con la participación de Estados Unidos y Canadá, o al menos por la vía de las consultas parlamentarias. El ministro añade que todos los pueblos, especialmente el de la URSS, deben tener el derecho a la garantía de que no habrá amenaza de guerra desde suelo alemán. Sin el compromiso de Alemania de respetar estrictamente las fronteras actuales en Europa y a no avanzar las reivindicaciones territoriales ante cualquiera, es difícil pensar que la idea de la unidad alemana no se encuentre con la oposición de numerosos estados para los que esta es una cuestión importante y en algunos casos hasta dolorosa. Al mismo tiempo, en un despacho de la agencia TASS en torno al encuentro de Mijaíl Gorbachev con el presidente del Partido Comunista de la RDA, Gregor Gysi, el líder soviético ha señalado que el problema de la unidad nacional alemana puede encontrar igualmente su solución en el marco de la construcción de una casa común europea. Esperamos que se dé prueba de una gran responsabilidad en los dos estados alemanes en la búsqueda de las vías y de las formas de una posible unificación que no sean contrarias a los intereses de todos los pueblos europeos y a los de la paz universal.
Sin duda es pronto todavía para saber si finalmente será factible esa propuesta de referéndum, de consulta paneuropea acerca de la unidad alemana. Lo cierto es que en las dos Alemanias se abre paso la idea de celebración de un referéndum interalemán a una escala más reducida. Es al menos esta la convicción del jefe del Estado germano oriental, según nos puede confirmar ahora desde Bonn nuestro corresponsal Jesús Martínez.
En pro de un referéndum interalemán se ha pronunciado asimismo en Berlín Oriental el presidente del Partido Liberal Democrático y jefe del Estado en funciones, Gerlach. Las votaciones de tal plebiscito deberían realizarse, según Gerlach, el 2 de diciembre próximo, que será posiblemente la fecha de las elecciones generales en la Alemania Federal. Mientras tanto, el gobierno de Bonn ha frenado las esperanzas sobre prontas negociaciones o conversaciones relativas a la unificación. El canciller Kohl no quiere tratar del tema con el jefe del gobierno de Berlín Este, Modrow, ni en su encuentro de mañana en Davos, al margen del Foro Económico Mundial, ni durante la visita de Modrow a Bonn el 13 y el 14 de febrero. El tema debe negociarse únicamente, según Kohl, con un gobierno libremente elegido.
Volvemos a hablar un día más de Rumanía, que vive nuevas convulsiones en su difícil tránsito hacia la democracia. El Consejo del Frente de Salvación Nacional, que se hizo cargo del poder a partir de la caída del dictador Ceausescu, quedará disuelto a partir de mañana. En su lugar, ocupará el gobierno un Consejo Provisional de Unión Nacional, integrado a partes iguales por los partidos de la oposición y antiguos miembros del Frente de Salvación Nacional. Hoy mismo se han conocido las condenas a cadena perpetua de cuatro de los más directos colaboradores del dictador acusados de colaboración en el genocidio. Informa para 24 horas nuestro enviado especial a Bucarest, Luis Serrano.
Los condenados son John Dinka, ex viceprimer ministro, que ha aceptado los cargos, ha manifestado su vergüenza, pero con dignidad ha retado al tribunal. Ustedes pueden decidir cuántos años estaré en la cárcel, ha dicho, pero no cuántos voy a vivir. Tudor Potelniku, exministro del Interior, señaló que él nunca supo nada de la represión, que las órdenes las daba Ceausescu y que él no se enteraba de nada. Era, en definitiva, una marioneta. Lo mismo argumentó Emil Bobu, exsecretario del Comité Central del Partido Comunista. Lo más sorprendente ha sido la alegación de Manea Manescu, exvicepresidente rumano. Dijo no tener estudios, ser ignorante y estar loco, porque necesitaba habitualmente tratamiento psiquiátrico. Por lo tanto, hoy nos hemos enterado de que el ideólogo, el intelectual del régimen de Ceausescu, era prácticamente un iletrado.
24 horas, Radio Nacional de España.
Nos ocupamos a las 23:49 de la actualidad doméstica y más específicamente de la del País Vasco. 1.300.000 personas están pendientes en Bilbao y en Vitoria de que llueva, y desde hoy más todavía que ayer. Desde hace 5 horas se han ampliado las restricciones en el consumo de agua, tanto en Bilbao como en Vitoria. Desde hoy, durante 12 horas al día, habrá restricciones. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno vasco ha decidido impulsar una comisión en la que participarán todas las instituciones de Euskadi. Más información desde nuestra redacción en Vitoria, Concha Arechaga.
Desde las 6 de esta tarde, las comarcas de Bilbao y Vitoria padecen 12 horas de restricción de suministro de agua potable, con lo que el tiempo de restricciones es ahora igual todos los días de la semana. Hasta el pasado fin de semana eran solo de 9 horas los sábados y domingos. Con estas medidas se pretende lograr un ahorro del 35%, mientras las lluvias siguen sin ser suficientes para restablecer el nivel que los pantanos presentaban otros años a estas alturas del calendario. Justo coincidiendo con el nuevo horario de restricciones, el Lehendakari José Antonio Ardanza ha anunciado la creación de una comisión coordinadora para efectuar las actuaciones precisas en las situaciones creadas por la prolongada sequía. Esta comisión afectará no solo a varios departamentos del Gobierno vasco, sino también al resto de instituciones de la comunidad. Lehendakari Ardanza.
Pero no solo tendrá un carácter interdepartamental dentro del Gobierno, sino que tiene que tener también un carácter interinstitucional. De manera que se integren en esa comisión coordinadora también representantes de las diputaciones, también representantes de los distintos consorcios de aguas, de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, y muy probablemente nos ha parecido también oportuno que se incorpore alguna representación de los municipios a través de la institución Eudel.
El presidente del Ejecutivo Autonómico ha mostrado su confianza en que llueva por fin y no sea preciso aplicar las nuevas restricciones en Bilbao y Vitoria, unos cortes de agua que afectan a 1.300.000 personas y que, de continuar la actual falta de lluvia, será a partir de las 4 de la tarde desde el próximo día 12.
24 horas, Radio Nacional de España.
La actualidad deportiva es hoy una moneda con dos caras. La positiva habla de buena suerte para España en el sorteo de la Eurocopa del 92. La negativa da cuenta de resultados más pesimistas en la Copa Davis, en la primera jornada para el equipo español. De ambos hechos nos informa ya Alfonso Celemín. Buenas noches.
Buenas noches. El equipo español de Copa Davis de tenis está al borde de la eliminación en su confrontación contra Austria al derrotar en el primer partido el número uno austriaco Thomas Müster al número uno español Emilio Sánchez Vicario por 1-6, 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4. Y en el segundo encuentro hacer lo propio Horst Schöpf con Sergio Bruguera por 6-4, 7-5 y 6-0. Lo que ha puesto un 0-2 en contra que va a ser difícil superar, aunque el capitán español Manuel Orantes lógicamente no deja de ser optimista.
Yo por naturaleza tengo que serlo, y además porque soy el capitán del equipo, y si tengo que inculcarle a mis jugadores que ellos son los que están, digamos, en este momento más abatidos, porque bueno, han luchado, han hecho todo posible, pero las cosas no salen siempre como tú quieres. Es una pena el partido de Emilio, sobre todo que lo ha tenido ganado, ha tenido 3 iguales y 5 pelotas para romper el saque a Scott, pienso que hubiera sido decisivo, pero bueno, solo nos queda seguir intentándolo. Mañana el doble y bueno, a ver el domingo si tenemos la suerte que hoy nos ha faltado.
Hoy en Estocolmo, Suecia, se celebró el sorteo para la Eurocopa de fútbol de 1992. La selección española ha quedado encuadrada en el grupo primero, un grupo pensamos que asequible. Los rivales para buscar la clasificación van a ser Francia, Checoslovaquia, Islandia y Albania. Luis Suárez, el seleccionador español, siempre tan disperso en sus contestaciones, no lo ve ni fácil ni difícil.
Es un grupo que se parece, creo, bastante a lo que nos ocurrió en el Mundial, ¿no? Que
es equilibrado, estos tres equipos, que somos más o menos de la misma categoría, o sea que va a estar la pelea entre Checoslovaquia, Francia y España.
Recordamos que el primero de cada uno de los siete grupos se clasificará para la fase final que acompañará a Suecia, ya clasificada de oficio por ser el país anfitrión. Habrá mañana sábado televisión en el encuentro Sevilla-Atlético de Madrid, mañana después de una reunión que mantendrán la Liga de Fútbol Profesional con las televisiones públicas saldremos de dudas, pero el acuerdo parece difícil. De momento Televisión Española ha comunicado por escrito al presidente de la Liga Profesional que no asistirá a la reunión, ya que seguirá como hasta ahora consultando a la patronal de clubes la comercialización de partidos de fútbol. Por su parte las televisiones autonómicas exigirán a la Liga una indemnización en caso de que se mantenga la prohibición de introducir las cámaras en los estadios la próxima jornada. En principio, Canal Sur ya tiene preparadas sus cámaras en el Sánchez Pizjuán sevillano para el encuentro de mañana Sevilla-Atlético de Madrid.
El tenor Luciano Pavarotti ha llegado hoy a Madrid, una ciudad que no visitaba desde hacía ya 12 años, y vino para recoger 12 discos dobles de platino por las ventas de su último LP, Tutto Pavarotti. El cantante, 55 años, considerado una de las máximas figuras del bel canto, prometió, según nos cuenta Modesta Cruz, prometió venir a cantar a nuestro país lo antes posible.
Luciano Pavarotti ha aparecido hoy ante los periodistas con el rostro cansado, pero con la jovialidad y la educación que le caracterizan. Vestía su enorme humanidad con una amplia cazadora azul, corbata y en la mano un chal de colores y su inseparable pañuelo blanco. Habla con un tono reposado y, a pesar de ser italiano, es parco en gestos. Otras cosas, sin embargo, delatan su origen, su amor por la familia, por el fútbol, su simpatía y su afición a la buena mesa. Comentó con humor que lo primero que aprendió a decir en español fueron los nombres de nuestros platos más famosos y dónde está el servicio.
Me gusta la merluza frita, el pagalapi, el pil, el lenguado de champagne, pesce o el solomillo, la chuleta de ternera, el brodo. Ma caro, queste sono le prime parole che io ho imparato quando sono venuto qua. Ho imparato queste e dov'è il bagno?
Esta canción de la ópera Rigoletto de Verdi la cantan en Módena hasta los niños de 5 años, porque en esa ciudad nació el famoso compositor italiano. Allí también nació Pavarotti, hijo de un panadero aficionado a la música, que llevaba a casa todos los discos que sacaban los grandes tenores del momento, Caruso, Tito Schipa o Martinelli. El artista empezó a estudiar canto a los 20 años y a la vez trabajaba como profesor de matemáticas en un colegio y vendía seguros por las casas. Esta última ocupación, según comenta, le ayudó a conocer bien el alma humana. Este músico, que ha conseguido ampliar su audiencia más allá de los amantes de la ópera, se precia de poseer unas ganas de vivir que no le han abandonado nunca.
Era un bambino durante la guerra y quindi avevo una grande voglia di vivere che mi è rimasta dentro immutata fino adesso e penso e spero che non mi abbandoni mai fino alla morte.
Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento.
Tutto Pavarotti y casi todos los años 60 en un marco que tiene que ver muchísimo con aquel tiempo y con tiempos posteriores, los 70, los 80, también el tiempo presente, los recién estrenados 90. El Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, donde canta a esta hora el grupo vasco Oscorri. Este concierto es el primero de tres que van a tener lugar este fin de semana y que configuran la primera de las recomendaciones que suscribe hoy Eduardo Larrocha.